Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate Punto, donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. El terrorismo es un fenómeno complejo a la hora de ser tratado. No existe un consenso para definirlo, y no hay demasiadas diferencias respecto de otras formas de conflicto. El término tiene sus raíces en la Revolución Francesa, cuando se usó para describir las políticas del famoso Reino del Terror de Robespierre, entendiéndose como una actividad llevada a cabo por el Estado hacia sus ciudadanos. Posteriormente, esta concepción evolucionó. Las revoluciones del siglo XIX hicieron que muchos viesen el terrorismo como una forma de provocar el cambio político desde el pueblo. Ha ido variando hasta la actualidad, en el que se caracteriza por el uso propagandístico y desmesurado de la violencia como supuesto instrumento de defensa de motivos políticos o religiosos, con el que consiguen no solo miedo y ansiedad social, sino adeptos. El terrorismo ha sido una de las actividades de más relevancia a nivel histórico para el sistema internacional. Fue un acto terrorista el detonante de la Primera Guerra Mundial, igual que fue una forma de lucha muy popular durante la Guerra Fría. Oriente Medio es su caldo de cultivo, y el 11 de septiembre y la guerra contra el terror que inició Estados Unidos es su máximo exponente. El extremismo yihadista es una de las principales amenazas de la actualidad. Pero el terrorismo etnonacionalista ya ocupó antes a las fuerzas y cuerpos de seguridad de muchos estados, como es el caso del Reino Unido y el que nos ocupa hoy, el de España. Más allá de todas las características generales mencionadas respecto del terrorismo, cada caso es digno de un estudio particular. Por eso estamos aquí, para estudiar el caso de Euskadita Askatasuna, más conocida como ETA, una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Esta organización, además de provocar un gran sufrimiento hacia la población civil, desencadenó una respuesta estatal que dio lugar a un importante desarrollo de la lucha antiterrorista en España, sin precedentes para el país, que tuvo que adaptarse a las distintas actividades y formatos seguidos por este grupo terrorista, creando una situación digna de estudiar desde el punto de vista de las relaciones internacionales. En relación a este punto, ya hemos tratado el terrorismo y otras formas de conflicto, con artículos como los de Crimea y Afganistán, escritos por nuestra colaboradora Laura Rascón. Sin embargo, para hablarnos de este fenómeno desde un punto de vista académico, así como de ETA en concreto, en el contexto del terrorismo mundial y de la lucha contra este, hemos traído para el episodio de hoy a Pedro Rivas Nieto, profesor y vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Loyola y doctor en Relaciones Internacionales. Para hacer esta entrevista también nos acompaña hoy Márgame Ramírez, CEO de Relacionate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, y muchas gracias por invitarme a tu podcast La Perspectiva, esta vez para hablar, o bueno, preguntar sobre la banda terrorista ETA, y gracias a Pedro por aceptar la invitación. Empecemos. Pedro, ¿qué es el terrorismo y qué tipos de terrorismo hay?
Pues la pregunta que ustedes me hacen es bastante compleja, aunque en principio parecería que es muy sencillo de definir qué es el terrorismo. Pero en clase solemos explicar que si tenemos que encontrar una definición, no existe. Hay más de un centenar de definiciones provenientes de la academia y ni siquiera hay una definición nacional. Hay un montón de definiciones que están ligadas al quehacer, al comportamiento, a las tareas de los diferentes departamentos y agencias que combaten al terrorismo. Cuando hablamos del terrorismo, lo que tenemos que hacer es delimitarlo en cierta medida. Y si queremos hacer una definición orientativa, pues sería una forma de violencia, casi siempre hay ejercicio de la violencia, aunque en ocasiones con la amenaza bastaría, que se lleva a cabo contra algo que está ligado con un Estado, con un Estado, por organizaciones inferiores a la nación, pueden estar formadas por personal civil o por personal militar, cuyas tácticas suelen atacar siempre a la población civil, o es el máximo daño que se genera, y en donde el objetivo, sea religioso el terrorismo, sea de otro tipo, es siempre político. Se intenta modificar con una gran desproporción de fuerza, sobre todo creando un efecto psicológico, una situación desde la ilegalidad. Por tanto, no tenemos una definición muy clara, más que nada lo que podemos hacer es perfilarla comparándola con otras formas de violencia. En eso consiste esencialmente el terrorismo.
Y Pedro, ¿qué tipo de terrorismo hay?
Pues cuando tenemos que ponernos académicos, tenemos tres grandes modelos de terrorismo. Un terrorismo que encaja en el gran modelo endonacionalista, que aproximadamente nace a finales del Imperio Habsburgo, unos 40 años antes de la Primera Guerra Mundial, pero que ha tenido un desarrollo notable después de la Segunda Guerra Mundial. ETA sería uno de los modelos clásicos, o Lira irlandés, con quien está hermanada en algunos aspectos. Hay también un terrorismo revolucionario, y básicamente es un terrorismo de extrema izquierda que apenas queda ya en la actualidad, es residual, que también funcionó especialmente bien, aunque fue debilitado y derrotado por completo, en la segunda mitad del siglo XX, desde los años 60 aproximadamente hasta mediados de los años 90 en Europa Occidental. Y el tercer modelo, el más peligroso de todos ellos y el pujante y el que vamos a ver que crece cada vez más, el terrorismo religioso, que puede afectar a las tres grandes religiones monoteístas, pero que se ha desarrollado sobremanera precisamente en el terrorismo islámico. Hay mucha gente a la que le incomoda la expresión terrorismo islámico porque parece que se juzga al Islam, pero no es tal, es que es un terrorismo que proviene de una religión que es el Islam. Hacen una versión degradada del Islam, que es el islamismo, pero está ligado con ese terrorismo. Es igual que si dijéramos que el terrorismo de ETA no tiene un carácter vasco, lo tiene eminentemente. No todos los vascos darán tiros, pero se está hablando de la supuesta libertad e independencia de la nación vasca. Por tanto, yo soy partidario de ser claro, sin complejos, en estos términos. Terrorismo endonacionalista, terrorismo revolucionario, terrorismo religioso.
Y hablando de ETA, ¿qué evolución sí antes y después de la dictadura?
ETA en realidad se va a consolidar después de la dictadura. Hasta que, en el momento en que llega la transición, ETA ha tenido aproximadamente 7 asambleas en las que ha ido a base de bandazos intentando organizarse ideológicamente, intentando definir en qué consiste ETA y en qué consiste pertenecer a esta banda terrorista. Su naturaleza puramente terrorista, y yo diría que solo terrorista, sin otra dimensión, va a tener lugar a finales de los años 70, cuando ETA político-militar se disuelva, cuando acepte que, en fin, habrá que dejar las armas y someterse a la ley, y aquella gente de ETA político-militar que no tenga esa intención se integrará en la llamada ETA militar, que a partir de ese momento va a ser ETA y va a ser la que dure hasta nuestros días, como quien dice. Su filiación ideológica es nacionalista, marxista-leninista. Cuando juntamos estas dos palabras es un concepto peligroso, porque nación y socialismo a la vez tenemos una sola experiencia histórica y ya esa denominación resulta pavorosa. Por tanto, ETA es un movimiento en el que, una vez que se haya liberado a Euskal Herria, se va a crear un socialismo real, un régimen comunista. ETA, desde los años, yo me atrevería a decir, años 77-78, es solo y solo un grupo terrorista. Tendrá un brazo político, como es conocido por todos, tendrá un entorno general, pero su única obsesión es debilitar mediante la acción ilegal al Estado e intentar llevarlo a un punto que es una mesa de negociación para conseguir sus objetivos políticos. En eso se resume básicamente la actividad de la banda.
Muchas gracias. ¿Y qué significó ETA para España en materia de contraterrorismo y seguridad?
En realidad, ETA... Claro, decir que debido a ETA se mejoró la capacidad antiterrorista parecería que le estamos debiendo algo a la banda. La cuestión es que probablemente ha sido el grupo más viejo y más duradero en todo el continente, sobre todo con una vertiente nacionalista. El IRA desapareció antes que ETA, cuando incluso los de ETA, 3 meses antes de que el IRA entregara las armas, no pensaban que lo fuera a hacer. En sus utaves, en sus documentos internos, decían que el IRA se iba a desarmar si previamente lo hacía el gobierno británico. Hay una miopía analítica en ETA que es preocupante, o que es gratificante, si lo vemos desde la lógica antiterrorista. ¿Qué significó para España ETA? Le dio una ventaja táctica a los servicios policiales españoles con respecto a otros servicios europeos. Y sobre la base de esa eficacia antiterrorista de la policía española, pues se vieron reflejados los belgas, los franceses, los alemanes. Frecuentemente en España solemos desdeñar lo que tenemos y a veces puede que haya motivo objetivo para hacerlo, pero no en este caso en concreto. En concreto, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional pues creó las bases para que otra gente creara otros grupos, como el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional Francesa o el elemento de lucha contraterrorista que el Servicio de la Fuerza Aérea Británica desarrolla. Por tanto, le dio una ventaja comparativa notable a las fuerzas de seguridad españolas. También a la inteligencia, a lo que ahora llamamos CNI y antes ha tenido otros nombres, CSID casi en sus orígenes. Luego, eso le ha permitido también a nuestros cuerpos de seguridad y a nuestros servicios secretos frecuentemente debilitar a la banda y frecuentemente anticiparse a ella. Quizá nuestros gobernantes no siempre han estado a la par, que el nivel táctico y el nivel técnico de estos servicios de seguridad. Pero ese es otro cantar ya.
Pedro, ¿y de dónde se nutría ETA? Es decir, ¿de qué otros grupos bebía?
¿A qué se refiere usted con la pregunta?
Me refiero a que ¿de qué otros grupos aprendía? Por ejemplo, ¿de Argelia o de Lira?
En realidad, ETA tuvo como gran referencia el modelo del FLN en Argelia, es decir, el Frente de Liberación Nacional, que supuso una mejora de la IOCA, los chipriotas que expulsaron a los británicos de la isla de Chipre, o del Irgún, un grupo de judíos que logró que los británicos salieran del mandato británico y facilitó la llegada del Estado judío. Ellos bebieron del FLN, que mejoró esos dos grandes experimentos previos. Y el Frente de Liberación Nacional de Argelia fue el gran éxito en el norte de África, que fue referencia para el CNA de Mandela, que fue referencia para otra serie de grupos. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien la IOCA o el Irgún eran relativamente prudentes a la hora de involucrar a población civil en los atentados, el FLN nunca tuvo dudas. Supo que si se atacaban cuarteles o comisarías, la gente no tiene miedo. Si atacas a la población civil cuando va a los cafés o cuando va de paseo, la gente tiene miedo. Y eso va a generar una reacción muy airada por parte del Estado, que va a suponer que la gente se aleje de ese Estado y se acerque cada vez más al FLN. Y acabes llevando al Estado una mesa de negociación, tal y como ocurrió en Evian en el año 62, entre el FLN y el gobierno francés. Ese ha sido el gran modelo, la llamada vía tercermundista de ETA. Lo han seguido otros grupos, como el IRA, que también tuvo cierta fascinación, pero fue la grandísima referencia que ha tenido ETA durante toda su historia, porque veían históricamente verificado cómo la potencia ocupante salía del territorio ocupado, que es lo que ETA tenía en la cabeza. La potencia ocupante, España, iba a salir a tiros y después en una negociación del territorio ocupado, ese pequeño pueblo vasco que había tenido el vigor y el coraje de expulsar a esa potencia ocupante. ¿Cómo? A tiros contra la población civil. No había más remedio. Los escrúpulos que pudiera haber en el inicio y los escrúpulos que algunos de sus militantes pudieran tener iban a ser progresivamente desechados por la marcha de los acontecimientos. Si inocular el miedo en la sociedad civil española facilita la negociación, hágase sin ningún tipo de reparos. Porque aunque el terrorista tuviera cierto escrúpulo, la necesidad política, el logro del objetivo político, estaba muy por encima de ese escrúpulo moral. Ese ha sido el funcionamiento básico de ETA.
Y desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son las diferencias entre estos otros grupos terroristas, el de Liberación Nacional de Palestina, por ejemplo, con ETA?
No hay gran diferencia estratégica, porque el objetivo sigue siendo el mismo, la expulsión del ocupante y la construcción de una nación. En el caso de ETA, una nación de socialismo real, la Euskadi Abertzale eta Socialista, es decir, patriota, eso significa Abertzale, patriota y socialista. La diferencia es táctica. La cuestión es que la capacidad táctica de los grupos palestinos ha sido notablemente superior a la de ETA. El respaldo internacional a la causa palestina ha sido notablemente superior a la de ETA. En general, en todo el mundo se sabe algo de la causa palestina y muy poco se sabe de ETA fuera de España y apenas nada fuera de Europa. Algo, si acaso, en América, más bien mitificado por completo. Luego, ese ha sido el gran procedimiento. Respaldo, propaganda más exitosa, cierta capacidad mayor incluso para la violencia en los grupos palestinos, porque como se lograba hacer hincapié en la causa de los grupos palestinos y no tanto en los métodos, la gente en el exterior obviaba esa violencia. A ETA en realidad le hubiera gustado poder ser una especie de OLP, que nunca pudo ser, le hubiera gustado poder ser sobre todo una guerrilla como la sandinista, y cuando la guerrilla sandinista y la guerrilla salvadoreña prefirió irse a una mesa de negociación porque no había otra solución, le hubiera gustado ser como las FARC, y ahí se quedó. No pudo ser ni una cosa ni la otra y no pudo lograr la liberación de un territorio y experimentar una especie de tierra nacional con un proceso revolucionario posterior. Se quedó en simple grupo terrorista, no en guerrilla insurgente que iba a liberar un territorio, que es lo que hubiera querido ser, como fase previa a un proyecto de construcción nacional.
¿Y cómo era la cooperación hispano-francesa en la materia de inteligencia en la época más dura de ETA?
Mala. Casi inexistente, porque si hubiera sido buena y existente se habría podido debilitar las estructuras internas de ETA. En los años más duros de ETA, en cierta medida coincidentes con la transición, Francia no acababa de entender que este país nuestro había dejado de ser dictadura y era una democracia. Francia no acababa de entender que ETA no era una organización de resistencia vasca en protección de los menesterosos y la cultura, sino una simple e infame banda terrorista. Y dejaba hacer a los llamados refugiados, refugiatuak, en el sur de Francia, sin ningún tipo de control. Vigilaba que no tuvieran armas o que no se dedicaran a ciertas ilegalidades en su propio territorio. pero no le importaba francamente lo que hicieran en el norte de España, en el País Vasco. Por tanto, aquellos años fueron casi de nula cooperación. Los servicios de inteligencia españoles y franceses tenían muy poco trato y un trato muy distante. Hubo que esperar a después del GAL, y no estoy diciendo que haya que estarle agradecido al GAL, porque aquello fue un error por los cuatro costados, se mire como se mire, cuando los franceses se dieron cuenta de que si empezaba a haber broncas de esa naturaleza en su propio territorio sin su control, iban a tener problemas de seguridad interna. Así que les merecía la pena colaborar tanto a escala de inteligencia como una cooperación policial, que fue progresivamente creciendo y mejorando a tenor de los éxitos logrados en la lucha antiterrorista. Pero hay que reconocer que hubo unos años, yo diría que incluso de resentimiento de los servicios. Hizo falta un cambio generacional pues para que aquellos viejos resentimientos desaparecieran. En la actualidad es buena, y no me atrevo a decir que antes fuera mejor, pero sí muy funcional, muy útil para los intereses de los dos países, especialmente para España, que es quien más ha sufrido el terrorismo de ETA.
Pues muchas gracias. Y seguimos. ¿Cómo se vertebraba ETA en el exterior? ¿Tenía apoyo de otro grupo o incluso a Estado?
ETA tuvo la ventaja de que gozó de muy buena prensa, especialmente en América Latina, en toda la América hispanohablante. Tuvo la ventaja de que tenía buena prensa también en algunos países del norte de África, pues como la misma Argelia, cuyo modelo del FLN había intentado remedar. Y un tiempo en que tenía buena prensa en parte de Europa. Pues la tenía en Bélgica, la tenía en Francia, la tenía en algunos sectores de Italia, no la tenía en el Reino Unido por similitud con el IRA, decían algunos, aunque había algunos grupúsculos, eso sí, en Irlanda, que le respaldaban. Yo creo que la gran fuerza de ETA provenía básicamente de América Latina, y si yo tuviera que escoger de entre los países del territorio en donde se movía, con facilidad me costaría mucho, pues porque hay algunos que lo tengo muy claro, como el caso de Cuba, o el caso de Colombia después, o el caso de Venezuela después, tras Carlos Andrés Pérez y con la llegada al poder de los grupos bolivarianos. Pero en México se movió con gran facilidad, al menos hasta el año 1995. Y lo mismo hizo en Chile, con el MIR. Y lo mismo hizo en Uruguay, por ejemplo. Así que tuvo facilidad para moverse. En el momento en que las autoridades españolas empezaron a presionar a algunos gobiernos, hubo dos gobiernos que se mantuvieron, en fin, fueron impermeables a esas presiones. Uno fue el gobierno cubano, por cuestión estrictamente ideológica, como ustedes pueden sospechar, y otro fue el gobierno venezolano. Pero es que hubo un tiempo incluso en que en México hay una cárcel al norte del DF, el reclusorio norte, en el que los fiscales y jueces españoles no podían entrar porque tenían todo tipo de trabas, de esas que oficialmente no existen, ¿verdad? Pero al final un juez español no podía entrar y los presos de ETA hablaban con los periodistas como les daba la gana y la prensa, el diario La Jornada, entraba como le daba la gana. Y algunas cosas parecidas ocurrían en Venezuela o ocurrían en Cuba. Luego ha tenido toda esa gran facilidad, en el caso mexicano sobre todo, porque como México durante el siglo XX ha sido el gran refugio de los fugitivos, da igual que provinieran de una dictadura y huían por motivos políticos o que fueran un grupo terrorista, se ha visto siempre con buena voluntad aquellos irredentos, como el caso de ETA, que combaten políticamente a un Estado. Y ETA supo hacer muy bien una cosa y era lo siguiente. A veces incluso sugerirle al gobierno de México que se iniciaran en México negociaciones de paz. Así logras que, aunque tú sepas que vayan a fallar o no se van a desarrollar, ese gobierno te vea siempre con buenos ojos. Luego, si me tuviera que quedar con una zona del mundo a la que se ha movido bien, América Latina. Una isla, Cuba. En la actualidad, Venezuela. Y hasta no hace mucho tiempo, Colombia, no por la tolerancia de las autoridades, sino porque las zonas, especialmente de jungla, que estaban sometidas a control de las FARC, pues eran las FARC las que de facto ejercía la soberanía. Pero me estoy alargando con esta pregunta, pregúntenme ustedes.
Para parte de la doctrina, el acuerdo de negociación llevado a cabo entre la banda terrorista y el ejecutivo de Rodríguez Zapatero le otorgó a ETA de un estatus preeminente ante España. Además, su causa sigue representada en el Parlamento. ¿Nos puede hablar de las consecuencias de esto y del pacto en sí?
Claro, yo oficialmente, señorita, tendría que negar la mayor, porque estaríamos dando por hecho que ha habido una negociación entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y la banda ETA. El gobierno reconoció que había habido contactos, al que denominó diálogo, y el concepto diálogo puede ser múltiple, ¿verdad? Aunque haya un concepto de la palabra, a veces connota más de lo que denota y puede esconder múltiples ideas. Permítame que en vez de negociación lo llame un diálogo generoso, especialmente por parte del gobierno. Aquel diálogo generoso por parte del gobierno dificultó notablemente la persecución policial, porque cabría pensar, supongamos que esto que digo no es una elucubración, sino que tiene algunas pruebas o que está basado en algunos datos, se le recomendó a algunos comisarios y a algunos cuerpos policiales que atenuaran la presión sobre ETA. Si atenúas la presión sobre ETA, estás debilitando notablemente la lucha antiterrorista, al menos uno de sus frentes. Claro, si después sus herederos políticos, los herederos de lo que en su día fue Herri Batasuna, luego Batasuna y después ha llegado no a Bildu, sino a Euskal Herria Bildu, que es en la actualidad, aunque orgánicamente no tiene dependencia de aquello, pero está ligado doctrinalmente a los postulados originales, pues uno se diría que la banda ha conseguido parte de lo que quería, no ha logrado la independencia. Pero un grupo terrorista casi nunca obtiene al 100% lo que quiere, pero puede obtener un porcentaje elevado de sus aspiraciones. Si hay unos señores que en este caso concreto tienen representación en el Parlamento Vasco, si hay un señor como el señor Otegi, que después de pasar por prisión por pertenencia a banda armada, según dictaminaron los jueces, va a cualquier día a poderse presentar a la presidencia del gobierno vasco y quizá un día sea el lehendakari del gobierno vasco. Y hay unos señores que incluso en la actualidad, como es el caso de Bildu, parecen ser esenciales para los presupuestos del gobierno de España. Si yo lo viera desde fuera y no fuera español, incluso no me dedicara a estos asuntos, no pensaría que esa banda ha sido derrotada al 100%. Puede que la banda, su brazo militar, permítanme ustedes el error, estoy aquí entrecomillando con los dedos, su brazo largo del terrorismo puede que haya desaparecido. Pero su voluntad política, en cierta medida, ha logrado parte de lo que ella quería. No me atrevería a responsabilizar en exclusiva al ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero, porque después de él han venido otros gobiernos. Pero sí es verdad que debilitados del todo no deben estar, cuando en la actualidad están marcando los presupuestos o forman parte, en cierta medida, de la estabilidad del gobierno de la nación.
Muchas gracias por la respuesta. Y otra más, ¿hay posibilidad de que ETA se vuelva a activar?
Pues cabría pensar que sí. No estoy diciendo que hay probabilidad, sino que si razonáramos como si fuéramos miembros de un servicio de inteligencia, tenemos que trabajar en tres niveles. Verosimilitud de la tesis, posibilidad de la tesis, probabilidad de la tesis. De momento no es probable que eso vaya a ocurrir, pero es verosímil y resultaría posible. Recuerden ustedes que hace unas semanas ha habido una detención en Francia de miembros de ETA que estaban rebuscando algo en los zulos. Uno no rebusca en zulos si no tiene interés de encontrar algo. Hace un año aproximadamente se juzgó en Portugal a miembros de ETA que habían asaltado un cuartel en busca de armas en el año 2018. Es decir, se dan las condiciones ideológicas de fondo, porque es lo propio del terrorismo neonacionalista, para que una banda se pudiera reorganizar. Es muy probable que no con el vigor de la ETA más fuerte o de los tiempos más duros, pero yo no excluiría esa posibilidad. Si en vez de estar ahora mismo en la universidad estuviera dedicándome a otras cosas, estaría dentro de las hipótesis de trabajo posibles, no probables, porque cumplen las condiciones de fondo de surgimiento de un grupo terrorista.
Ante estas circunstancias, hoy en día, en 2020, ¿cuáles son las principales amenazas terroristas en el mundo y para Europa y España en concreto?
Pues en el mundo y para Europa y España, el terrorismo de base religiosa y el terrorismo islámico. No me atrevería a decir que es más peligroso ahora Daesh que Al-Qaeda, por ejemplo, o que otros grupos. Pero los terrorismos que se dedican a hacer el yihad universal. Daesh sigue siendo una bomba de relojería por su inestabilidad y su falta completa de contención en lo que hace, pero Al-Qaeda sigue siendo un grupo que, a pesar de ser más viejo, digámoslo así, y más lento, tiene una estructura más sólida, más solvente. Por tanto, podría demostrar mayor eficacia. Lo está demostrando ya en el Sahel, y el salto del Sahel a la Europa meridional sería relativamente sencillo. Por tanto, los grupos que nos ponen en aprietos, a los que vivimos en este continente que es Europa, y a esta punta del sur, que es España, seguirían siendo los grupos religiosos.
Y saliéndonos incluso del objeto a tratar, no sé si esta pregunta viene al caso, pero me surgen las dudas. ¿Existe la posibilidad de que grupos etnonacionalistas e islámicos trabajen en común para desestabilizar un cierto Estado?
¿Es usted grupos no nacionalistas o grupos nacionalistas?
Etnonacionalistas.
Grupos etnonacionalistas, claro, que podrían hacerlo. Si usted se fija, y diremos cosas que, aunque extrañen, como ya han aparecido en prensa, ¿verdad?, son fuentes abiertas y son públicas. Se han detectado extrañas coincidencias y extrañas reuniones en algunas, no son células, pero diríamos filiales que respaldan la lucha del Daesh en Cataluña, acercándose a sectores de la izquierda nacionalista en Cataluña, lo cual a priori sería un absurdo ideológico. Pero como a río revuelto, ganancia de pescadores, que dice el refrán, pues un debilitamiento progresivo del gobierno central, en este caso en Madrid, podría ser útil para cualquiera de las partes. Cuando pensamos en terrorismo, solemos pensar en coherencia doctrinal, es un factor importante, pero es mucho más útil pensar en pragmatismo. En terrorismo, como en la vida, a veces hay muy extraños compañeros de cama. Y si ellos buscan objetivos parecidos, a pesar de que una vez logrado el objetivo tuvieran que dirimir diferencias, no es extraño que eso tenga lugar. Ustedes saben que suníes, radicales y chiíes se llevan a matar y de hecho hablarían del exterminio. Pero Hezbollah, que es un grupo chií, no es quien entrena a Hamas, que es un grupo suní, porque la causa general es la misma, pues lo que a priori es un imposible, doctrinalmente hablando, es un posible y un probable, y de hecho un hecho comprobado, porque es el terrorismo es más pragmático que otra cosa. Lo que usted postulaba, señorita, es completamente posible.
Volviendo al tema en cuestión, hablábamos antes de América Latina y de su apoyo a ETA, esta banda terrorista. ¿Habría posibilidad de que el narcoterrorismo de aquella zona trabajase conjuntamente con esta banda, incluso en la actualidad?
En la actualidad parece improbable porque parece ser que hace 3 años ETA desarticuló sus estructuras. En el año 2011, el 20 de octubre, la ETA anunció su llamado cese unilateral. No cabía otra cosa, porque si son los únicos que dan tiros, el cese solo puede ser unilateral, ¿verdad? Que despropósito pensar otra cosa. Pero hace 3 años la banda desaparece. No sabemos bien en dónde están parte de sus finanzas o parte de sus armas. Podría haber algún grupúsculo que resurgiera a partir de esos restos que hay. Ahora bien, tenemos hechos verificados de colaboración con la narcoguerrilla y con el narcotráfico. ¿Se acuerdan ustedes todos, siquiera sea por las series de ficción como Narcos, de Pablo Escobar? Quien le enseñó al cártel de Medellín a hacer coches bomba fue ETA, porque el narco no tenía la técnica. ETA tenía la técnica y la experiencia. ETA no tenía dólares, que sí los tenía el señor Escobar. Pues uno, a pesar de intentar liberar a Euskadi y a su juventud de la opresión española, se vende sin complejos al mayor postor. Las FARC se han nutrido del narcotráfico. Parte de la enseñanza técnica que han tenido desde los coches bomba o al uso de algunos morteros en zona de jungla se lo ha enseñado ETA. Por tanto, ETA, de alguna u otra manera, ha estado ligada al negocio del narcotráfico. Es más, ha habido reuniones en la isla de Cuba, y entenderán ustedes que aquí ya debe ser más discreto, en las que se estaba tratando directamente con narcotraficantes para ver qué cantidad de droga había que vender para obtener tal cantidad de armas. El terrorismo lleva a cabo este tipo de operaciones y de extrañas relaciones que chocan mucho con las convicciones que pensamos que pueden tener, porque es eminentemente pragmático. Luego esa es la cuestión general. ¿ETA se ha lucrado el narcotráfico? Sí. Si existiera ETA en la actualidad, ¿tendría reparos en lucrarse del narcotráfico? Probablemente no, porque no tendría otra opción para tener dinero y continuar con su lucha.
Profesor, Mar, muchísimas gracias por este episodio de La Perspectiva. Y esperamos volver a verle dentro de poco. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Muy amables. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.